Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes.
Cierra tus ojos ahí y vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por hablarnos, gracias porque eres un Dios que habla y que todavía lo hace, Señor. Queremos pedirte que en esta hora, en este espacio que estamos apartando, Señor, que nos hables. Háblanos, muéstranos, guíanos, Señor. Personalmente te pido, Señor, que elimines, Señor, palabras que no sean mías y deja las palabras tuyas, Señor. Que cualquier idea que no venga de ti, Señor, que vaya a ser hablada hoy, Señor, que sea eliminada del corazón de tus hijos, Señor, y que se mantenga únicamente lo que proviene de ti, Señor. Esa es mi oración, ese es mi deseo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok. Hace algunos años atrás, una de las cosas que yo hacía antes de hacer esto que estoy haciendo es que era director de alabanza de una iglesia. Era el que me encargaba de dirigir la alabanza y la oración. Y nos invitaba muchas veces a ir a diferentes lugares a tocar o a dar seminarios de alabanza y adoración. Seminarios eran talleres donde enseñábamos a otras iglesias a cómo hacer la alabanza y la oración de la manera en que nosotros la hacíamos. Y en una ocasión, recuerdo, ahorita a Vero, que llevamos mucho tiempo caminando juntos, me recordó, estábamos viajando hacia Nueva York, estábamos andando adelante, no se preocupen, estábamos viajando hacia Nueva York, estábamos viajando hacia La Guardia, y iba con nosotros una persona bien particular. Su nombre es Dionisio Oropeza. Dionisio Oropeza es pastor cubano, violinista. Un violinista espectacular, un pastor, una persona increíble, pero un violinista, era tan bueno tocando el violín, recuerdo, que la iglesia donde yo estaba lo mandaron a pedir de Cuba, de lo bueno que era, tocó una vez, lo mandamos a pedir directamente de Cuba. Y cuando estaba saliendo de Cuba, los cubanos dijeron que él no podía salir porque su talento era patrimonio nacional. Eso fue lo que le dijeron. Él fue primer violín de la Orquesta Sinfónica de Cuba. Y yo digo que Dionisio malcrió mi oído. Yo era el director musical y yo lo escuchaba tocando violín. No se usaban violines en la alabanza y oración en aquel entonces, o por lo menos en el contexto donde yo estaba. Y él tocaba y eso empezó a traer otros violinistas, que cuando los otros violinistas tocaban no sonaban tan bonitos como él. Sonaban desafinados, sonaban feos, sonaban... Tú dices, ¿esta gente por qué? Y el tipo agarraba y tocaba espectacular. ¿Por qué te cuento de Dionisio? Porque esa vez, cuando íbamos volando, ese día descubrí que Dionisio le tenía miedo a los aviones. Él no le gustaba volar. O no le gusta volar, porque todavía... Entonces, recuerdo que era la primera vez que viajábamos, éramos como unas 10, 12 personas que íbamos viajando, y entonces yo me di cuenta, todos los del grupo nos dimos cuenta de que él le tenía miedo a volar. Entonces, cuando estamos a punto de despegar, estamos sentados, yo me le acerco y le digo, hey, Dionisio, le decimos Dionisio, cariño, hey, Dionisio. Y le digo, sabíamos que le tenía miedo, y le digo, ¿tú sabes cuál es el momento más peligroso en un vuelo? Decía, no, ¿cuál? Le decía, el despegue. De verdad. Sí, porque vas contra la ley de gravedad, o sea, estás retando la ley de gravedad y todas las estadísticas dicen que la mayor cantidad de accidentes ocurre. ¿Tú no has visto las películas? Ocurren cuando los aviones van despegando. No, de verdad, sí. Entonces tú veías que él se veía preocupado. No era algo muy cristiano, pero teníamos que divertirnos de alguna manera. Entonces él estaba todo asustado. Entonces cuando venía el despegue, la diversión de nosotros era ver la cara de Dionisio. Entonces tú veías que Dionisio le apretaba la mano a la esposa durísimo, que se le ponía roja así, y la otra mano así agarraba del avión, y tú lo veías así, que él cerraba los ojitos así, el avión empezaba a acelerar, y tú lo veías orando, decía, Padre, Señor, protégeme. Protégeme, no se le entendía nada, protégeme. Y el avión despegaba y tú lo veías que se levantaba así que... el avión despegaba. Ya cuando el avión como que agarraba ya la altitud correcta, viste, que el avión está un ratico así y ya, él estaba nervioso, pero estaba tranquilo, pues, porque ya tú te sientes que andas como que en un autobús, ¿no? Con tal de que no mires para abajo. Íbamos tranquilos, estábamos felices y de repente nos estamos aproximando al aterrizaje. Y yo me lo acerco y le digo, hey, Dionisio. Digo, Dionisio. ¿Tú te acuerdas que yo te dije que el despegue era lo más peligroso? Sí, menos mal que ya lo pasamos. Le dije, te mentí. No, le dije, no es el despegue. Le digo, no es el despegue. Le mentí, no, de verdad. Entonces empieza a reír como con una risa nerviosa, pero me está creyendo. No, mentira, pero sabe que lo que te dicen es la verdad. Y le dije, el despegue, porque imagínate. Le digo a toda la noche, imagínate, cuando esta cosa va bajando, ¿quién para este animal tan grande y tan pesado? Este aparato, ¿quién lo echa para atrás? O sea, esto va para abajo y va para abajo y no hay quien lo pare. Me dice, de verdad, usted tiene razón, tiene todo bien. El aterrizaje, vamos aterrizando. Entonces, él otra vez agarra la mano a la esposa, otra vez agarra a Sidro y todos nosotros mirándolo a él. Entonces, mirando a él, el señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos, que no nos pase nada. Y se levanta así en la silla, así. Y vamos aterrizando. Entonces, el aeropuerto de La Guaira tiene una de las pistas del aeropuerto de La Guaira. Es agua, y de repente entra a la pista. Entonces tú lo que ves es agua y tú crees que te estás estrellando contra el agua hasta que el último pedacito sale de la pista y agua. Y cuando estamos así a punto de aterrizar, Dionisio está así, nosotros riéndonos, y está así a punto de aterrizar, el avión vuelve y se vuelve a levantar así, todos orando con Dionisio, Señor, ayúdanos, por favor, no, que no nos pase nada, por favor, Señor. Y el avión se vuelve a levantar. Y todos sentimos el vacío ese que uno siente en la montaña rusa. Otra vez así. Y el avión vuelve a volar. Y pasan unos minutos y habla el piloto. Y el piloto dice, disculpen por lo que acaba de ocurrir, lo que acaba de pasar. Lo que pasa es que teníamos permiso para aterrizar y estábamos a punto de aterrizar y nos dijeron que abortáramos el aterrizaje para evitar un choque porque venía un avión despegando de la misma pista donde nosotros estábamos aterrizando. Hasta el día de hoy no sabemos si fueron las oraciones de Dionisio las que nos salvaron, pero Dionisio nos preguntó qué fue lo que pasó porque no entendía mucho inglés. No, tranquilo, usted tranquilo, ya no le dijimos maná al pobre Dionisio. No, tú tranquilo, no te preocupes, es parte de los vuelos, así son los vuelos acá, no te preocupes. Pero este es mi punto, a esto es a lo que quiero llegar. Mira, el piloto, desde el perspectiva y del punto de vista que él tenía, él no veía el otro avión que venía despegando. Él no venía, él tenía permiso para aterrizar, todos sus instrumentos le decían que todo estaba bien, estaba de acuerdo a la hora y él iba a aterrizar. Él no podía ver, pero la torre de control sí podía ver la perspectiva correcta, podía ver el cuadro completo de todo lo que estaba pasando y le dijeron, ¿sabes qué? Echa para arriba que si no chocan. Que si no choque. Y si él no hubiera estado sensible a escuchar esa voz, y si no hubiera confiado y hubiera obedecido las direcciones de esa voz, yo no le estuviera contando esto el día de hoy. ¿Por qué te cuento esto? Porque la voz de Dios en nuestras vidas es como la torre de control para un piloto. A lo mejor tú dices, yo tengo permiso para esto, o lees los instrumentos de tu vida y tú dices, todo va bien, pero Dios tiene una imagen mucho más amplia de todo lo que está pasando. Y a veces Dios dirige tu vida y te dice, es esto lo que tienes que hacer y tú no entiendes, pero a lo mejor lo que te está evitando es un choque o una colisión en tu vida. Entonces, por eso es tan importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Ahora, si tú eres como yo, la primera vez que yo escuché a alguien decir, Dios me habló, yo pensé que estaba loco. Si tú eres como yo, tú piensas, yo vengo de una tradición, una tradición religiosa, un trasfondo religioso, que es bien tradicional, donde se cree que Dios habló, pero no que Dios habla. Donde se cree que ya todo lo que Dios habló está en la Biblia, pero no, Dios continúa no hablando. Entonces, que si tú en esa tradición tú le dices a alguien, es que Dios me habló, te dicen, este está cucú, este se volvió loco. ¿Cómo que Dios le habló? De esa es la tradición que yo vengo. Entonces, cuando yo escuchaba a personas decir, Dios me habló, Dios me dijo, siento esta dirección de parte de Dios, yo decía, esta gente, ¿qué está diciendo? Entonces, al principio pensaban que estaba loco, pero luego, poco a poco, empecé a leer la Biblia y empecé a acercarme más a Dios. Y mientras más me acercaba a Dios, me encontraba con pasajes como el siguiente, que está en Génesis capítulo 15, versículo 1, que dice lo siguiente. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham. La palabra del Señor. Entonces uno piensa que la palabra del Señor, en la tradición donde yo me crié, era la Biblia. Entonces yo decía, la Biblia le vino caminando a Abraham para decirle algo. Eso fue lo que yo pensé. O si no, tú dices, bueno, seguramente Abraham leyó algo en la Biblia y le vino la palabra del Señor. Pero en este entonces no había Biblia. Abraham estaba comenzando la historia. Era de lo primero que se escribía, no existía Biblia. Entonces yo dije, ¿qué significa que la palabra de Dios vino a Abraham? Entonces me fui al original y la palabra original para palabra es dabar. Dí conmigo, dabar. Dabar. Dabar significa palabra hablada. No palabra escrita, significa palabra hablada. Significa conversación. Significa, yo decía, entonces Dios tiene conversaciones con las personas. Entonces tú hablas con Dios y Dios puede conversar, Dios te puede responder. Dios habla. Entonces me puse a investigar más y me di cuenta que hay varios sinónimos de esta palabra de conversar, de palabra hablada, palabra pronunciada, en griego, en arameo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es en hebreo, pero el Nuevo es en griego. Y hay una palabra que es la palabra, el sinónimo es la palabra rema, que significa palabra hablada, palabra pronunciada, palabra de conversación. Y me puse a ver algunos pasajes y me di cuenta, por ejemplo, me di cuenta que Jesús, cuando se refiere a la palabra escrita, a la Biblia, él dice, las escrituras dicen. Él dice, de acuerdo a la ley y los profetas. Y para la palabra escritura se usa la palabra en original, que es la palabra grafe, donde sale graffiti, donde sale escribir. Pero muchas veces Jesús dice palabra y no se está refiriendo a esto. Como por ejemplo, Mateo 4:4, cuando Jesús es tentado, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra es la palabra rema. Es palabra hablada, es palabra conversada, es una palabra que tú escuchas. No se está refiriendo a la escritura. Aunque esto te alimenta, es cierto, pero se está refiriendo a esto. Te encuentras Romanos cuando dice, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra, ¿sabes qué palabra es? Rema. Es palabra hablada, es escuchar de parte de Dios. Pastor Avero nos enseñaba hace una semana sobre Hebreos, donde dice, la palabra de Dios es eficaz y viva. Esa palabra, ¿sabes qué es? Es rema. Es la palabra, es escuchar de parte de Dios. Entonces yo pasé de sentirme que era lo más loco del mundo a sentirme excluido del grupo. Porque yo dije, ok, Entonces Dios habla con personas, Dios conversa con personas. ¿Y por qué Dios no me habla a mí? ¿Será que yo soy muy rarito? Y pasé de sentirme excluido a desear escuchar a Dios. Empezó a crecer un anhelo en mí de decir, yo necesito escuchar a Dios. Porque yo empiezo a ver personas que dicen que Dios les habla y guían sus vidas en base a lo que Dios les dice. Y hay algo que ocurre. Yo quiero escuchar a Dios. Y a lo mejor tú estás en alguno de esos tres grupos hoy. A lo mejor tú, tu primera vez con nosotros, y estás escuchando que te decimos que Dios habla, y tú dices, son una cuerda de locos todos. Y tal vez el día de hoy, la manera en que te lo voy a explicar, voy a tratar de ser lo más práctico posible. A lo mejor te vas a dar cuenta que no. A lo mejor te vas a dar cuenta que no. A lo mejor está en el grupo que se siente excluido y dice, uy, Dios le habla a todo el mundo, pero a mí no. Y a lo mejor eso ha levantado un deseo en ti de querer escuchar a Dios. Y mi intención hoy es que tú vayas de aquí hoy diciendo, yo creo que ya tengo un poco más claro cómo escucho a Dios. Pero antes de hablar de eso, antes de explicarte eso, primero tenemos que hablar de tus partes. No te preocupes, voy a ser breve, pero te voy a hablar de tus partes. No son tus partes privadas, sino la parte de todo ser humano. Todo ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Voy a tratar de ser breve, pero esto es fundamental para poder entender esto. Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es lo que nos tiene en contacto con el mundo externo, es donde tenemos nuestros sentidos. El cuerpo es donde tenemos las partes, tenemos las manos, tenemos los pies, tenemos carne, tenemos hueso, tenemos piel, tenemos órganos que pompean sangre, tenemos sistema de circulación, tenemos sistema digestivo, tenemos sistema nervioso. Eso es lo que es el cuerpo, es la parte física. Es la parte que envejece y se desgasta del ser humano. Eso es el cuerpo. Pero luego del cuerpo tenemos lo que conocemos como el alma. Todos tenemos el alma. En el alma está la mente, están tus emociones, está tu voluntad. En el alma están todas las cosas únicas que hay en ti que determinan esa única personalidad que tú tienes, que todos nos tenemos que aguantar. Eso es el alma. Lo que determina lo único o lo única que tú eres está en el alma. Pero en el alma hay algo también que se llama la conciencia. La conciencia es ese regulador moral innato que todo ser humano tiene. Todo ser humano que nace, nace con una conciencia. Es un regulador entre que nos deja saber qué está bien y qué está mal. Innatamente lo tenemos. Tú tienes que saber de qué te estoy hablando. ¿Recuerdas la primera vez que le fuiste a mentir a tu papá, a tu mamá, que sentiste algo aquí? Porque además uno lo siente como aquí. Aquí en el estómago, aquí. Hay uno que tiene una conciencia más grande, pero eso es otra cosa. Pero lo sientes aquí en el estómago. ¿Sabes lo que estoy hablando? Que fuiste a decir una mentira y sentiste algo aquí que te decía, eso no se hace. Y tú, ay. O si alguna vez fuiste a robar algo en la tiendita de donde tú vivías, todos tus amigos estaban robando, y tú decías, voy a robar, y sentiste algo aquí y te decían, no. Y tú decías, no, pero todo el mundo lo hace. Eso que sientes aquí. Vas caminando así y a alguien se le cae un billete de 100 y tú quieres quedártelo y algo por aquí te dice, no te lo quedes, dáselo. Eso. Eso que sientes cuando estás haciendo los taxis que te dicen, miente en tus deducciones. Eso sientes aquí y te dicen, no lo hagas. Y tú dices, pero es que me van a dar más. Y lo sientes aquí. Eso que sientes cuando vas a llamar al trabajo a decir que estás enfermo, cuando estás enfermo porque te quieres quedar en la casa. No, estoy enfermo. Pero hay algo aquí dentro de ti que te dice no. Eso se llama la conciencia. Ahora, quiero que hagas una pausa y te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de tu conciencia? Independientemente si hiciste lo que la conciencia te dijo o no, ¿cuándo fue la última vez que sentiste eso aquí? Que sentiste eso aquí y te decía, espérate. Todos reconocemos esa voz, todos podemos pensar en algún momento. Entonces somos cuerpo, alma, donde está nuestra conciencia, y tenemos el espíritu. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el ser humano nace separado de Dios, todos los seres humanos. Y todas estas partes, cuerpo, alma, nuestra conciencia y el espíritu, están en rebeldía contra Dios, están tercos contra Dios, están en contra de Dios, están muriendo o muertos. Así nos encontramos en el momento, porque esto es clave, en el momento en que tú decides aceptar a Jesús como Salvador, que tú invitas a Dios a ser parte de tu vida. En ese momento la Biblia dice que el Espíritu de Dios viene a habitar a tu espíritu. Héctor, eso. Ok, viene a habitar a tu espíritu. Y entonces todo eso que estaba muerto empieza a cobrar vida. Tu conciencia que estaba muerta empieza a cobrar sentidos. Empieza a cobrar vidas. Empieza a caminar y luego empieza a vivir un proceso, lo que se llama de transformación o de reprogramación, donde el espíritu empieza a crecer dentro de ti y empieza a crecer, empieza a impactar tu alma, tu voluntad, tu conciencia, tus emociones y tu mente. Es un proceso donde se va reprogramando lo que sientes, se va reprogramando lo que piensas, se va reprogramando todo lo que tú eres, porque se empieza a expandir, el espíritu empieza a expandirse dentro de ti. Eso es lo que la Biblia llama, o que muchas personas llaman santificación, que básicamente es una reprogramación, una diferente forma de pensar. Ahora, pero quiero, y eventualmente con la segunda venida de Jesús va a llegar a nuestros cuerpos, pero hasta ahorita se va expandiendo a todo eso. Entonces, ahora quiero que volvamos a la parte de la conciencia. Esa es la parte que quiero que vayamos. La parte de la conciencia, quiero que hablamos de la conciencia. Porque la conciencia es el regulador innato que todos tenemos, y es cierto. Pero no significa que es infalible. Porque la conciencia no es la voz de Dios. Es más, presta atención. Cuando tú ibas creciendo, y tal vez no tenías a Dios contigo, tu conciencia empezó a ser moldeada, empezó a ser afectada por todas las cosas externas que tú estabas experimentando. Tu conciencia empezó a ser moldeada y se empezó a ser sensible o insensible a ciertas cosas por tradiciones, por experiencias y por cosas que viviste. Y eso empieza a determinar lo que tu conciencia siente. Y hay personas que tienen lo que la Biblia llama conciencia cauterizada, que significa una conciencia insensible. Te voy a dar un ejemplo. Un niño está con su papá y el papá tiene que mentir en algo. Y el papá va y le dice al niño, si te preguntan esto, tienes que decir esta mentira. El niño sabe que mentir es mal porque su conciencia se lo dice. Pero su papá se lo está diciendo. Entonces el niño lo cuestionan y el niño miente a pesar de que su conciencia le está diciendo que no debe hacerlo. Pero como su papá le está diciendo que mienta, él miente. ¿Y qué pasa en ese momento? Él miente y sobrepasa eso. Y mientras más va mintiendo, su conciencia se hace insensible a la mentira. Y para él ya mentir no está mal, porque apagó tanto la conciencia que la cauterizó y la hizo completamente insensible. Entonces te encuentras con un niño que para él mentir es lo normal. Un niño que ve a su familia o en su entorno siempre se hacía trampa. Cuando tú vas y le preguntas, nosotros hemos estado sentados en sitio y le decimos, pero eso está mal. Y la gente te dice, es que yo no veo nada de malo en eso. ¿Sabes por qué? Porque tienen la conciencia cauterizada, tienen la conciencia insensible a qué es lo bueno y qué es lo malo. Se les apagó. Pero cuando el Espíritu Santo viene, trae vida a tu conciencia. El Espíritu Santo viene y empieza a molestar tu conciencia, empieza a tocar tu conciencia, empieza a tweak, empieza a cambiar algunos knobs de tu conciencia, a cambiar algunos niveles, y el Espíritu Santo empieza a regularla nuevamente y a infectar y a penetrar tu conciencia con las cosas de Dios. Empieza a hacerlo el Espíritu Santo. Entonces empiezas a experimentar cosas como lo siguiente. Empiezas a descubrir cosas que antes te gustaban y no te molestaban, comienzan a molestarte ahora. Antes habían cosas que para ti eran normales, pero como que ahora Dios está en ti y el Espíritu Santo, entonces ahora no son tan normales. Un ejemplo. Estás viendo una película y sale una escena en la película que a ti antes no te molestaba. Pero entonces ahora estás viendo la escena y sale y tú dices, no, eso no está bien. Y lo quitas. Porque hay algo que Dios está haciendo en ti. Algo que antes hacías en tu trabajo, que todo el mundo lo hacía, de repente dejaste de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay algo en ti que tú decías, ya, espérate, esto no está bien. Porque es el Espíritu Santo reprogramando tu conciencia. Es Dios dentro de ti tratando de tocar. Me hace recordar una historia a una iglesia donde yo iba antes. Una vez una mujer confesó lo siguiente, y es esto. Ella tenía, Dios todavía tratando con ella en una debilidad que tenía con los hombres. Y ella decía que ella no podía encontrar buenos hombres para lo que ella quería hacer en la iglesia. Entonces se iba los viernes a un bar a buscar hombres, porque era lo que ella quería hacer. Y iba a la iglesia y iba a buscar. Entonces un día llega y le confiesa el pastor, y tengo un problema, le dice uno de los pastores. ¿Cuál es el problema? Que es que de que Dios está en mí y ando aquí metido en la iglesia, ya no peco igual. O sea, ya el pecado no me sale igual. Dice, a ver, pero explícame, ¿cómo que el pecado no sale igual? Mira, es que yo voy todos los viernes al bar a buscar unos hombres para estar con ellos y eso, y se sientan y termino hablándoles de Jesús, de la iglesia, y el domingo los traigo a la iglesia. O sea, ya no me sale el pecado igual, no sé. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dios empieza a tocar su conciencia y ya no puede hacer lo mismo que hacía antes. Es un proceso. Es un proceso donde Dios empieza a tocar tu conciencia. Las cosas que antes te molestaban ya no te molestan, y las cosas que antes no te gustaban ahora te gustan. Como por ejemplo, leer la Biblia. Antes leer la Biblia te parecía la cosa más aburrida del mundo. Y ahora estás interesada en entender qué es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo. Está haciendo algo dentro de ti. Antes, ir a la iglesia el domingo y estás aquí. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo. Dios está tocando algo. Está tocando algo en tu conciencia. Mira, uno de mis escritores favoritos se llama A.W. Tozer, y él lo pone de esta forma, él lo dice de esta manera. Dice, una conciencia cauterizada es el patrimonio del pecado. ¿Qué significa? Todos nacemos con una conciencia cauterizada, con una conciencia muerta hacia las cosas de Dios. Y las cosas de la vida empiezan a cauterizarla. Mira lo próximo que dice. Sobre ella, el Espíritu Santo apoya su mano para despertar el alma de su sueño de muerte. En el momento que tú recibas a Jesús, el Espíritu Santo apoya su mano sobre tu conciencia. Y tu conciencia se despierta. Empiezas a tener lo que se llaman sentidos espirituales. La Biblia habla en hebreo de sentidos espirituales. Nosotros escuchamos espiritualmente, nosotros vemos espiritualmente. Eso es lo que pasa y lo hacemos con la conciencia. Y luego mira lo que dice. Dice, el Espíritu toca la conciencia y luego comienza la lucha por el convencimiento de tu conciencia. Eso es tu conciencia. Entonces tu conciencia es el regulador moral. Pero la mejor manera de verlo es esto. Cuando un predicador o cuando una persona va a hablar en una tarima, hablando de esto de la voz, ¿qué es lo que necesita? Ellos necesitan un micrófono. El micrófono no es su voz, sino solamente un mecanismo, pero es un mecanismo a través de lo cual él comparte su voz. Lo necesita para comunicarse. La conciencia es el mecanismo que Dios usa para hablarte a ti. Dios, cuando entra y empieza a habitar en ti, empieza a moldear tu conciencia. Como es un regulador que todos nosotros tenemos de lo bueno y lo malo, Dios empieza a usar, de la misma manera que un predicador agarra un micrófono, él agarra la conciencia. La conciencia no es tu voz, pero es el mecanismo a través del cual Dios te habla. Y te empieza a decir, eso no está bien. Y cosas que antes tú veías bien, el mismo sentido cuando era chiquito que le mentías a tu mamá, lo sientes y tú dices, ay, ¿qué es eso? Porque ya sabes cuál es. Dios lo usa como su mecanismo de comunicarse contigo. Te dice, ahora haz esto. Y la conciencia te comienza a hablar. Pero es el Espíritu Santo usando el micrófono de tu conciencia para hablarte. Mira cómo lo dice Pablo. Mírame cómo dice Pablo. Pablo dice lo siguiente. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu. Dice, yo tengo la conciencia, pero el Espíritu le informa a mi conciencia. El Espíritu usa el micrófono de mi conciencia para comunicarse y para decirme. Mira otro que dice, esto está en Hechos, él está sentado en una reunión de todas las iglesias y todos los líderes de iglesia. Pablo se coloca de pie y dice, mirando fijamente el Concilio Supremo, Pablo comenzó, hermano, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. ¿Qué está hablando? Una conciencia que está alimentada del Espíritu Santo. Una conciencia que su decisión dice, ¿sabes que mi conciencia y mi Espíritu Santo se están poniendo de acuerdo? Y por eso yo tengo una conciencia limpia, porque yo dejo que Dios me hable a través de mi conciencia. Hay otro, cuando le escribe a Timoteo, le dice lo siguiente, dice, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con una conciencia limpia. ¿Qué es una conciencia limpia? Una conciencia que yo escucho lo que Dios me dice y en base a eso que Dios habla a mi conciencia, en base a eso, yo me muevo. Ahora es bien curioso porque la palabra original para conciencia es suneidesis o suneidesis. No le vayas a poner así a tu hija, por favor. Y lo aclaro porque habemos muchos venezolanos aquí que ponemos ese tipo de nombre. Entonces, pastor, es que yo quería que ella fuera una niña consciente. Entonces le puse suneidesis. ¿Ok? Es una palabra compuesta de dos partes, como todos los nombres venezolanos que son así, de dos palabras. Sun, que significa juntos, y eidesis, que significa conocimiento. Significa conocimiento junto, conocimiento en acuerdo, conocimiento en juntos que estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que está queriendo decir? La conciencia es algo que es alimentado por un conocimiento de algo más, algo externo o el conocimiento del Espíritu Santo. Y de acuerdo al Espíritu Santo, la conciencia que hace, agarra el mecanismo, que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo agarra el mecanismo de la conciencia, que es el micrófono, y te dice, luz roja, detente. Una convicción que sientes dentro de ti que te dice, no hagas eso. Y tú lo sientes aquí. O te dice, amarillo, espérate, todavía no. Y tú lo sientes aquí y tú sabes, porque tú sabes cómo se siente. O te dice, luz verde. Sientes paz. Sientes una tranquilidad y le dices, dale para adelante. Pero aquí, lo sientes aquí. Ahora, ¿no te parece espectacular que lo que Dios usa para hablarnos, ¿no te parece esto? Es algo que ya nosotros entendemos. ¿No te parece maravilloso que lo que Dios usa para comunicarse con nosotros es una voz que tú y yo entendemos? Que por cierto, cuando es una voz, se parece a tu voz. Hay gente que piensa que Dios me habla y que se va a abrir el cielo. ¡Oh! Y una experiencia así. No. Es la misma, se parece mucho a la voz. Es más, suena como tu conciencia. Suena como tú, suena hasta como una idea tuya, como un pensamiento tuyo, y es Dios hablándote. Es Dios poniendo eso en ti. ¿No te parece espectacular? Ahora, eso nos lleva a otra pregunta, porque si estamos en el proceso de reprogramación, de transformación o santificación, todavía hay algunas ideas tuyas en tu conciencia. La pregunta es, ¿cómo sabemos cuándo es de Dios y cuándo es de nosotros? ¿Cómo sabemos que eso que sentimos está viniendo de Dios o está viniendo de una conciencia que todavía está en el proceso? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Quieren saber cómo se sabe? La próxima semana. No, mentira. ¿Tú te imaginas? No, mentira. Porque tengo que terminar la serie. Si no les hiciera eso, te lo prometo. Pero hoy hay que terminar la serie. Te voy a presentar las 5 M's. Las 5 M's para tú determinar si eso que estás escuchando es de Dios o no, o para escuchar la voz de Dios. Esto es clave. Y voy a tratar de ser bien breve. Y las 5 M's son las siguientes. Son mensaje, modelo, modo, ministerio, aunque iba a poner maduro, pero con toda la situación de Venezuela no lo iban a recibir muy bien. Entonces, mensaje, modelo, modo, ministerio y medio. Esas son las 5 M's. Te las voy a explicar brevemente. Las 5 M's para tú saber si eso que estás escuchando en tu mente es la voz de Dios hablándote a través del mecanismo de tu conciencia o eres una idea tuya. El primero es mensaje, el mensaje del Espíritu. Lo primero que tienes que hacer es hacer una pausa y hacer un viaje hacia adentro mismo de ti mismo y volver a aprender a escuchar tu conciencia. Porque a muchos se nos ha olvidado escuchar la conciencia. Vivimos en una vida tan rápida y estamos tanto que preguntamos y seguimos y no nos paramos lo suficiente para decir qué estoy sintiendo acerca de este asunto. Hay personas a veces que me piden cita y me dicen, estoy tomando una decisión entre esto y esto y no sé qué hacer. Y con solo hacerle la pregunta le digo, ok, ¿y qué te hace sentir esto y qué te hace sentir aquello y por qué? Y yo lo que hago es hacerles preguntas y ellos se responden. Porque no se hacen el espacio de decir por qué estoy sintiendo esto que estoy sintiendo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacer una pausa y decir, ya, espérate. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué siento? ¿Siento una luz roja? ¿Siento una luz verde? ¿Qué es esto que estoy sintiendo dentro de mí? Y va a haber una impresión, por cierto. Se parece mucho a tu voz. Pero no sé si tú sabes que nosotros somos tres. Todos los seres humanos aprendemos de 3 maneras. Aprendemos visualmente, aprendemos auditivamente. Y hay otro que se llama a través de kinestéticamente, a través de experiencias. Son las 3 maneras en que aprendemos. Dependiendo de cómo tú seas, cómo a ti te guste aprender, así te habla Dios. Porque recuerda, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco. Entonces, hay algunos que es una voz audible lo que escuchas, porque tú aprendes de forma audible. Hay otros que es una imagen lo que Dios le muestra. ¿Por qué? Porque tú eres visual y Dios dice, la mejor manera que esta persona entienda es de una manera visual y ves una imagen. Hay otros que es a través de experiencias. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace que sientas una experiencia de algo que tú no puedes explicar, pero sabes lo que es. Entonces, es una experiencia. Entonces, cuando tú le preguntas, tú experimentas eso y tú preguntas, ¿qué es esto? Okay, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Entonces, ese es el primer paso, tratar de buscar dentro de ti por qué estoy sintiendo esto hacia esto. Y el próximo viene modelo, y es modelo bíblico. Ok, con lo que yo sentí, ¿qué dice Dios al respecto? Porque lo que el Espíritu Santo te dice no va a contradecir lo que está aquí. Cuando tú lees las historias que están aquí, mientras tú más leas esto, más vas a saber diferenciar entre un pensamiento tuyo y una idea de Dios. Porque aquí tú empiezas a aprender el vocabulario de Dios. Aquí tú empiezas a aprender y descubres las palabras que Dios usa y las ideas que Dios usa y los principios de Dios ante ciertas situaciones y las verdades eternas de Dios. Entonces, cuando te venga algo que no es de Dios, tú vas a poder reconocerlo mientras más tiempo pases aquí. Entonces tú piensas, si estoy viendo una situación como esta, déjame ver qué dice Dios al respecto, necesito ver. Pues tú puedes sentir, uy, viene temporada de taxes, yo creo que no voy a pagar taxes esta vez. Y siento aquí por dentro una paz tan sabrosa. Entonces tú lees la Biblia y Dios Jesús dice al César lo que es del César y ves a Pablo diciendo que hay que pagar los taxes. Y ves. Entonces dices, ah, ya, espérate, creo que eso fue una idea mía, yo creo que eso no fue de Dios. ¿Ves? Pero de alguna manera lo tienes que filtrar y tienes que venir y tienes que venir a ver qué es lo que Dios dice. Yo siento esta impresión, Señor, necesito confirmar esta impresión que yo tengo. Entonces, el mensaje que pone el Espíritu en ti a través del mecanismo de tu conciencia. Lo segundo es el modelo bíblico que dice Dios ante esa situación. Estoy seguro que la situación que está viviendo hay algo muy parecido aquí o un principio que conecta con eso. Luego viene el modo de oración. Ahora vienes delante de Dios y le oras y dices, Señor, estoy sintiendo esta impresión. Estoy leyendo esto en la Biblia y se lo traes a él. No estás preocupándote, no estás quejándote, no te preocupes, simplemente tráeselo a él y dice, mire, estoy sintiendo esto, es esto, ya necesito saberlo. Y entonces empezar a actuar. Ahora, si todavía no estás claro, viene lo próximo, que acuérdense que aquí iba a poner maduro, pero no puse maduro, puse ministerio. Se llama el ministerio de Elí. Para que entiendas a qué me refiero con el ministerio de Elí. Primera de Samuel capítulo 3, cuenta la historia de un joven llamado Samuel. Donde Samuel está en la presencia de Dios en el arca y escucha la voz de Dios y él no sabe qué es. Y sale corriendo y no entiende. Dos veces la escucha. Y la tercera vez va donde un profeta, donde una autoridad espiritual, va donde un líder. Y le dice, ¿qué hago con esto? Y el profeta, el líder, la autoridad espiritual, le ayuda a interpretar la voz que está escuchando. Entonces, a veces tú no entiendes qué es lo que estás viviendo. Entonces, ¿qué es? Es buscar una persona madura. Es buscar un mentor, es buscar un líder, es buscar un pastor que te ayude a interpretar lo que estás viviendo. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí muy, muy importante. Es más, esto que voy a mencionar ahorita es para una enseñanza completa. Es más, tenía que ser una parte de la enseñanza, pero ya hay que terminar la serie. Pero es muy importante. Cuando te hablo de esto, tienes que tener mucho cuidado. Esto del ministerio de Dios, buscar líderes espirituales, autoridades espirituales. Porque la gente cae en la tendencia de pensar que la única manera que Dios me habla es a través de un líder espiritual. Y eso no es lo que estoy diciendo. Que la única manera de yo poder tomar una decisión es que le tengo que preguntar primero al pastor. Eso no es lo que estoy diciendo. Y muchas personas abusan de eso. Yo vengo de una tradición donde hay tradiciones, conozco, de esa no vengo yo, que te dicen hasta con quién te vas a casar, porque es que Dios le habló al pastor con quién te ibas a casar. El trabajo que ibas a tomar. El carro que ibas a comprar y la casa, de verdad, porque la gente empieza a abusar de la autoridad espiritual. Empieza a abusar de eso. Y yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que tengo una duda. Esa persona no va a tomar la decisión por ti. Esa persona te va a ayudar a interpretar lo que tú estás viviendo. Pero no te va a decir, esto es lo que tienes que hacer. Tú nunca me vas a oír a mí decir, esto es lo que tienes que hacer. Porque yo entendí esto. Hay diferentes niveles de autoridad espiritual. Te voy a mencionar los primeros cuatro. Estos son los cuatro niveles. Los primeros cuatro niveles de autoridad espiritual. Número uno, Dios. Dios está por encima de todo. En autoridad espiritual y en todo. Dios es soberano, Dios es supremo. Y cuando me refiero a Dios ahorita, me refiero al Espíritu Santo que está en ti ahorita. Esa es la relación que más tenemos. Entonces, Dios. Después de Dios, abajo, el segundo nivel es la palabra de Dios. Ese es el segundo nivel de autoridad espiritual. Dios, la palabra de Dios. Y tercero está tu conciencia. Dios, la palabra de Dios y tu conciencia. Y por debajo de tu conciencia hay autoridades espirituales. ¿Qué significa? Que una autoridad espiritual nunca debe violar tu conciencia para buscarte que hagas algo de parte de Dios. Una autoridad espiritual nunca debe violar tu conciencia y decirle, porque es que yo soy el pastor, porque es que yo soy el líder y esto es lo que tienes que hacer, así no lo entiendas. No. Eso es violar tu conciencia. ¿Qué es lo que hace una autoridad espiritual? Escúchame bien. Una autoridad espiritual tiene que... ¿Qué es lo único que está por encima de tu conciencia? Dios y la palabra. ¿Qué tiene que hacer? La autoridad espiritual tiene que apelar a la palabra de Dios. Mostrarte una verdad en la palabra de Dios, a la situación que tú estás viviendo, presentarla delante de ti y orarle a Dios para que Él trabaje en tu conciencia y tú tomes la decisión. Eso es lo único que nosotros podemos hacer. Yo vengo aquí y yo te presento esto y lo único que a mí me queda es orarle a Dios para que Dios haga en tu conciencia lo que Él tiene que hacer. Es lo único. Es lo único. Lo único que yo puedo es apelar. Y cuando digo apelar no significa manipular la palabra de Dios. No, no, no. Esta es la verdad. Aquí está la decisión. Y que el Espíritu Santo te cambie. Por eso cuando algunos de ustedes vienen a pedir cita a donde nosotros, lo primero que yo te pregunto es, ¿ya tú le preguntaste a Dios? No. Bueno, anda de regreso y pregúntale. Porque las personas quieren saltarse todo para que yo le diga qué es lo que tienen que hacer. Y es diferente para cada persona. Entonces yo le pregunto, okay, ¿pero qué es lo que has sentido de Dios? ¿Qué has orado? ¿Qué has leído? No, no he hecho nada de eso. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Si la idea mía es ayudarte a interpretar un poco todo eso que estás sintiendo y que lo oremos juntos a Dios y lo busquemos. Pero si no, no. Entonces, siempre les digo, ok, vamos y ora. El otro día estaba con una persona y me decía, pero es que tú eres muy diferente. ¿Por qué tú no me dices qué es lo que tengo que hacer? Yo le digo, yo no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Ve y pregúntale a Dios. ¿Eres tú con Dios? Y siempre les digo lo siguiente y se quedan así. Digo, y si Dios te habla, lo que sea que tú hagas, te apoyo 100%. Pero tenés que decir que Dios te habló. Porque yo no voy a ir en contra de lo que Dios te dice. Entonces, ¿se quieren saltarlos? No, no, ¿sabes qué? busca. Continuamos, ya me lo saqué. Ok, mensaje del Espíritu, modelo bíblico, modo de oración, ministerio de Eli y medio ambiente. Dios habla a través del medio ambiente, a través de la situación. Mira, en la Biblia Dios habló a través de una zarza, eso es medio ambiente. Habló a través del viento, eso es medio ambiente. Habló a través de un burro, eso es medio ambiente. O sea, Dios cuando quiere decirte algo, todo el medio ambiente alrededor tuyo empieza a alinearse. Hay algunos espiritualistas que dicen el universo se alinea. ¿Qué es el universo? Es Dios diciéndote que hagas algo. Es que el universo se está alineando. No se está alineando ningún universo. Es que Dios te está diciendo que hagas algo. Esa es la realidad. Entonces, Dios empieza a hablarte a través de todo el medio ambiente. Entonces, tú estás viendo situaciones y dices, qué casualidad, no es casualidad, se llaman diosidencia. Hay algo que Dios está haciendo, hay algo que Dios está organizando y te está empujando y tú lo estás sintiendo, leíste en la palabra, que te estás haciendo loco, eso es otra cosa. Pero Dios te lo está diciendo. Espero que esto haya sido, mira, en mi vida hay muchas historias. O sea, esta realidad, yo me quiero, pastor, a ver. Esta realidad de escuchar la voz de Dios es lo que me ayuda a mí a ser un buen papá. Es lo que me ayuda a mí a ser un buen esposo. Es lo que me ayuda a ser a mí un buen hijo con mis papás. Porque es escuchar la voz de Dios. Es entender. Eso es escuchar la voz de Dios. Yo le preguntaba a Dios, le decía, Dios, dame un ejemplo para yo poderles explicar. O sea, te explico esto, pero un ejemplo de mi vida, algo reciente. Porque eso es otro, y esto no lo mencioné en el primero. Tenemos que aprender también a escuchar un balance entre aquellos que escuchan a Dios todo el tiempo, no sé si los conocen, que van a almorzar y ¿qué vas a comer? Déjame orarle a Dios para preguntar. Sí, es que Dios me dijo que no debo echarle sal a la comida. No, eso no es Dios, es que te hace daño. O sea, eso lo leíste en la noticia. Y yo creo que nunca escuchan a Dios. Y hay una tensión, y hay un punto donde sí escuchamos a Dios, y Dios sí me habla con frecuencia. Y hay, por cierto, hay algunas decisiones que Dios te da la libertad para que Él no anda metido todo el tiempo, Él quiere tener una relación contigo. Entonces, yo le preguntaba, dame un ejemplo, y hay uno bastante reciente. Y yo decía, bueno, ¿será que este? ¿Será que aquello? Porque hay varios. ¿Y será que este? ¿Será? Y siempre venía el mismo. Yo decía, ¿pero por qué ese? Yo no quiero decir ese. Entonces, la conciencia aquí que me decía, decía, ¿pero por qué ese? No, entonces yo, no sé qué te pasa, pero yo entraba en diálogo con Dios, pero este está mejor, mire, y si le volteamos aquí, le pongo. Y entonces ayer me estaba, tenía los cinco, incluso lo conversé, yo practico mis enseñanzas con Mateo y le voy contando a él, y así voy como que viendo cómo rebotan las cosas, y lo estaba contando. Pero ayer, decía, tengo toda esta lista, y ayer en la mañana cuando me estaba bañando, otra vez, cuando me baño mi Dios me habla mucho, porque no tengo para dónde salir corriendo, o sea, es ahí. Es bien extraño porque te sientes todo al descubierto. O sea, no hay nada que le puedas esconder. Entonces, estoy ahí y siento es esto. Y le digo, pero si ellos conocen esa historia y yo le he contado anteriormente, ¿por qué? Me dice, es esa la que quiero compartir. Entonces, esa es la historia que les quiero compartir de cómo Dios me habló. Y esto ocurrió creo que en el año 2008, 2009. Yo era director de alabanza en una iglesia. Este era yo en esa época, para que más o menos se imaginen, tenía pelo. Y recuerdo, yo estaba ministerialmente hablando en el punto tal vez más alto, ministerialmente, como director de alabanza de adoración. La iglesia, estábamos haciendo discos en vivo. La iglesia tenía muchísima gente en aquel entonces. Teníamos como tres grupos de alabanza. Nos estaban invitando a hacer seminarios a diferentes lugares. Estábamos tocando en conciertos de la ciudad. Y un día, yo estaba feliz en una reunión de miércoles, nunca se me va a olvidar, y estaba dirigiendo la alabanza y la adoración. Y mientras estoy dirigiendo la alabanza y la adoración, entre una canción y otra, siento una impresión de parte de Dios, o que Dios me habla y me dice así en la conciencia, como les estaba contando, Dios me dice, quiero que plantes una iglesia. Y yo estaba tocando el piano. Y fue algo bien extraño porque escuché a Dios, fue como una mezcla de las tres, o sea, escuché la voz de Dios, sentí una impresión en mí en ese momento y vi algunas imágenes. Fue algo bien breve, pero muy poderoso. O sea, es como si me hubiera ocurrido la semana pasada. O sea, por eso lo cuento de esta manera. Y yo siento esa impresión y no hice más nada. Me quedé con eso. Yo no sabía ni qué era plantar una iglesia. No tenía la más mínima idea. Por cierto, Dios dijo eso y no dijo más nada. Porque así es Dios. A veces nosotros cuando Dios nos da direcciones queremos que nos dé todos los detalles. Y Dios lo único que dijo es quiero que plantes una iglesia. ¿Y eso con qué se come? Vaya. Yo me quedé así. porque así es Dios. Nosotros creemos que Dios nos dé todas las instrucciones. Léete Génesis 22, cuando Dios llama a Abraham y le dice, agarra a tu hijo al que amas y ve y sacrifícalo. ¿Y a dónde? Al monte que yo te voy a mostrar, a donde yo te mostraré. Comienza a caminar y mientras caminas, yo te muestro. Pero ya te di el primer paso, comienza a caminar. Eso es lo que tienes que hacer. Yo me imagino siempre a Abraham llegando donde Sara y decir, hey, me va a llevar el muchacho que vamos a un monte. ¿A qué monte? No tengo la más mínima idea, pero para allá vamos. Porque es que Dios nos dijo. Que eso a veces nos pone a los líderes en situaciones difíciles, porque a veces cuando uno llega a una iglesia como esta y la vas dirigiendo hacia un lugar, la gente te pregunta hacia dónde va y tú lo único que sientes es una impresión de Dios que te dice, es hacia acá. ¿Y qué vamos a hacer? No tengo la más mínima idea. Mientras vamos caminando va cogiendo forma, pero para allá vamos. Y eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Le dijo, ¿sabes qué? Camina y yo te voy a mostrar. Es como el GPS del carro. Yo uso GPS y el GPS mío no me habla hasta que estoy a punto de hacer la vuelta. O sea, él te dice, y a la izquierda, y a veces me la paso, porque no lo escucho. ¿Alguno de ustedes pelean con el GPS? A veces peleamos con Dios. Entonces pasa, y entonces dice rerouting. A mí se me han hecho unos rerouting de Dios y me hace hacer U-turn y regresarme. El camino se hace a veces más largo. Entonces, siento esa impresión de parte de Dios. Me dice eso y lo primero que hablo es abrir la Biblia y decir, ¿qué es esto de plantar iglesias? ¿Cómo se comenzaban las iglesias? Y me paso del mensaje al modelo bíblico. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que Dios está mostrando? ¿Qué es lo que Dios? Y empiezo a orar. Y estuve haciendo esto aproximadamente por 2 años, sin decirle absolutamente a nadie, ni siquiera a mi esposa. Era algo que estaba en mí. Y poco a poco comenzaron a ocurrir situaciones en esa iglesia que las cosas se empezaron a voltear. Cuando Dios me lo dio, yo no tenía la más mínima idea de qué era ni cómo se podía hacer, porque en la situación que yo estaba era imposible que yo lo hiciera. Pero poco a poco el medio ambiente empezó a cambiar. Todas las situaciones empezaron a voltearse y se empezaron a darse, se empezaron a sentir algunas incomodidades. Todo empezó a hacer y Dios empezó a hacer cosas. Ahorita, lo recuerdo ahorita, no me acordaba, estaba desayunando tocamos en una primera reunión y Rodrigo y Mario estaban conmigo, estábamos desarrollando un Burger King, nunca se me va a olvidar, y estamos sentados y está Mario y está Rodrigo y estamos comiendo, tocábamos el primer servicio a las 9 y nos íbamos a desayunar para no escuchar la predica y escuchábamos el segundo y estábamos sentados conversando y me acuerdo que ellos dos me miran y me dicen, ¿y tú qué vas a hacer? Le digo, ¿cómo así? Dice, ¿qué piensas hacer? Porque nosotros no te vemos mucho tiempo aquí. Y Rodrigo, recuerdo que había tenido un sueño de algo. Yo me quedé así como que, wow. Yo empiezo a pasar todo esto, yo empiezo a entender estas incomodidades y el medio ambiente empieza a hablar y Dios usa lo que sea. Y un día, una noche, ya han pasado como 2 años, yo estoy en la cocina y estamos mi esposo y yo conversando, estudiando diferentes escenarios o escenarios en los que podíamos nosotros continuar, porque si algo nos quedaba claro es que Dios nos había llamado para el ministerio. Eso lo teníamos claro y no había otra opción. Entonces decíamos, bueno, ¿será que nos ponemos a hacer un ministerio de alabanza y adoración donde vamos a lugares a llevar, es algo que Dios te ha dado, podemos ir, giras, hacer más discos y hacer ese ministerio itinerante de personas que van a las iglesias y los capacitan en el área de la alabanza y la adoración? Y estamos hablando y yo sentía que no, y conversábamos y mi esposa me dice y me mira y me dice, Josué, Mateo estaba durmiendo, Nico no había nacido y nunca me voy a acordar de este momento. Mi esposa me dice, Josué, ¿no será? Me dice Chachi. Ahora, si tú conoces a mi esposa Chachi, la conocí en aquel momento, sabe que esto que va a decir únicamente es Dios. No existe otra. Las que conocen se están riendo, pero eso saben lo que viene. Entonces dice, ¿no será que Dios quiere, palabra clave, dice, que Dios quiere que abramos una iglesia? Yo no le había dicho a ella nada. El medio ambiente hablando. Yo le digo, ¿por qué dices eso? Me dice, no sé. No sé. Entonces yo le digo, ok, te voy a contar algo que me pasó hace 2 años y con lo que he estado luchando los últimos años. Entonces le cuento y me dice, bueno, ok, entonces es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué más te dijo Dios? Le digo, más nada. De verdad, sí, ni más nada. Y mi esposa valiente, y eso fue lo que te dije. ¿Y cómo? Que caminemos y que Él nos va a mostrar. Que mientras empecemos, Él nos va a mostrar. Porque ves, muchas veces nosotros decimos que Dios nos habló. No es que no nos habló, es que queremos que nos diga todo para nosotros hacerlo. Y Jesús le dijo a los discípulos: vayan al otro lado, ahí nos encontramos. En la mitad había una tormenta, pero nosotros queremos que Él nos diga todo. Y el próximo paso de ahí, porque ya fue mensaje, ya fue oración, ya fue medio ambiente, fuimos a autoridades espirituales y les presentamos esto: Dios nos está poniendo. Incluso algunas personas trataron de decirnos: ¿y por qué no así? Vinieron con la idea del ministerio y con todo esto, pero nosotros estábamos tan seguros de lo que Dios nos había dicho. Dijimos: no, es que eso no es que Dios nos dijo esto. Hasta el día de hoy, yo tengo, mi esposo y yo tenemos autoridades espirituales, pastores, porque así como yo leo la Biblia y tengo impresiones, a veces no entiendo qué es lo que está pasando y tengo que ir a un par de personas, dos, tres personas, que le digo: mira, estoy viviendo esto, necesito que me des un poco de claridad. Lo que hacen es guiarnos, y estos pastores lo que hicieron fue guiarnos en este proceso, y por eso es que el día de hoy existe Doral City Church. Es por eso que esta iglesia existe. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que en los momentos que me entran dudas, porque hay momentos que me entran dudas, donde digo: ¿será que esto fue una idea mía? ¿Será que esto que me lo inventé? En los momentos que pienso: no, es que yo no soy la persona para esto. En esos momentos, ¿sabes qué es lo único que me sostiene? Que yo sé que escuché la voz de Dios, que yo sé que fue Dios el que me habló y que esta es su idea, no mía, que esta es su invento y no el mío. Lo mismo ocurre con mi matrimonio. Yo me casé con Chachi, con mi esposa, porque a mí Dios me dijo que ella era mi esposa. Así me lo dijo. ¿Y cómo? Así como te conté ahorita, escúchate la predica otra vez, pero así, y lo sentí. Es más, era tanto que recuerdo que teníamos como 3 meses y yo le dije: tú eres mi esposa. Y ella le tenía temor al matrimonio. Ah, ¿qué? Sí, tú eres mi esposa. Nada más para que te quede claro. Continuemos. 5 años más tarde. Entonces, pero Dios me habló, yo lo tenía seguro. Ahora, mi matrimonio, así como el de todos ustedes, tiene altos y tiene bajos. Y hay algunos bajos que tú dices: ya va, espérate. Esto como que no. ¿Y sabes qué es lo único que sostiene? Nacido de Dios vence al mundo, vence lo que sea. Entonces, es lo único que me sostiene. Entonces, yo mi vida la vivo escuchando a Dios. No es algo místico, no es algo, es algo espiritual, es escuchar la voz de Dios. Yo sé, termino con esto, que algunos de ustedes aquí hay algunas decisiones que tienen que tomar y que le tienen que preguntar a Dios. Yo lo sé. Yo estoy seguro de eso. Y yo quiero dejar un espacio ahorita. Ahorita Leo y Rey van a hacer una canción, y luego que ellos canten este coro de esta canción, vamos a dejar un espacio para que tú le preguntes a Dios: Dios, ¿qué debo hacer con esta situación? Y vamos a guardar silencio, y haz tu viaje hacia adentro y ve a ver qué es lo que sientes en el micrófono de la conciencia que el Espíritu te está diciendo. Porque si abres el espacio, Él te va a hablar. Ahora, no te hagas el loco, no te hagas la loca, no te hagas el sordo. Porque una de las advertencias que no te di al principio de la enseñanza es que cuando escuchas la voz de Dios, te toca obedecerle. Tú vas a escuchar. Y de ahí, ese es el primer paso. De ahí luego vas a ir a la Biblia, vas a orar. Si necesitas una cita con Averol, es buenísimo para ese tipo de cosas. No, de verdad, estamos para servirte si necesitas. Pero, y escuchar el medio ambiente. Voy a pedirte que ahí donde estás, cierra tus ojos ahí donde estás.
Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz.
Pregúntale, gracias, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por hablarnos de una manera que entendemos. Gracias por hacer el escucharte algo tan sencillo. Señor, y tú nos has hablado a algunos de nosotros aquí, Señor. Algunos nos han dicho luz verde y hay una convicción en nosotros que hoy, ahorita se nos acaba de definir que eso no debemos hacerlo. Algunos nos hiciste sentir una paz. No entendemos porque la situación no debe inspirar paz, pero sentimos paz. Y es como una luz verde de parte tuya diciendo, tranquilo, yo estoy en control. Hay algunos que vemos como una luz amarilla que nos dice, espera, espera, no tomes ninguna decisión. Cautela, no es hora de decisiones. Simplemente espera en mí. Es lo único que quiero. Espera mi próxima instrucción. Señor, gracias. Señor, muéstranos, Señor, en tu palabra, ahora de esta impresión que vamos a tu palabra, muéstranos en tu palabra, Señor, situaciones, momentos en que encontramos estas verdades que nos ayuden en este camino, porque genuinamente te decimos, queremos ser obedientes a ti, queremos obedecerte. Por eso queremos escuchar tu voz. Pon mentores, líderes, Señor, alrededor de nosotros, personas más maduras que nosotros espiritualmente, que nos ayuden, Señor, a interpretar esto. Señor, el medio ambiente que nos hable, abre nuestros ojos, Señor, para poder ver y escuchar lo que tú nos dices a través del medio ambiente, Señor. Pero queremos obedecerte, porque así como veíamos en el video del principio, estar en los brazos de un padre es el lugar más seguro en el que podemos estar. Escuchar tu palabra trae paz, alegría y tranquilidad a nuestro corazón. Y eso es lo que queremos. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web, doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.